FM La Continua está ubicada en el 88,3 MHz del dial en el Bolsón, comarca andina del Paralelo 42. Es una de las 50 radios emplazadas desde 2015 en institutos de educación superior de 21 provincias argentinas. Nació en el marco de un proyecto potenciado al amparo de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de los fundadores de la FM La Continua es además el conductor del boquete informativo, un boquete que nació de una pared cuando se armó el estudio en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Su nombre es Héctor Ledo y está con nosotros para festejar los 100 años de la radiofonía argentina. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Andrea?
Buenas tardes. Disculpa que te saqué de la siesta.
No, ya estaba tomando mate acá y dibujando.
Estás tomando mate y dibujando.
Sí.
Un artista además, ¿no? Actor, dibujante, profesor de dibujo de la carrera de artes visuales.
Sí, viste que la vida a veces o te concentra en algo o te dispersa. Bueno, yo voy por el lado de la dispersión. Me gusta hacer muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, hago muchas cosas. Porque, viste, hay momentos para la radio, momentos para la imagen, el teatro. No sé, uno está compuesto de muchas cosas que le gustan, ¿no?
Uh-huh. Además, arquitecto.
Sí, ese fue desde chiquito. Desde que era chiquito siempre decía que iba a ser arquitecto. Y lo fui. Uh-huh. Al final, medio como mandato familiar. Después, con el tiempo, lo fui dándome cuenta. Pero sí, es una hermosa carrera y trabajé como arquitecto 10 años. Uh-huh. Pero no, yo la estudié como un arte, es un arte. Pero después en la vida cotidiana, en el Gran Buenos Aires, se reducía un poco a trabajos que eran más bien, eran poco artísticos, digo. Uh-huh.
¿Buscaste esa beta artística a partir de la arquitectura? ¿Siempre la trajiste con vos desde tu nacimiento? ¿Cómo es que te llega todo eso, todo eso que te hace un artista, básicamente, ¿no? Porque además la radio es un arte.
Sí, sí. En realidad yo a esta altura ya digo que cualquier cosa puede llegar a ser un arte. Es decir, a no sé qué maestro alguna vez me dijo, cada cosa que haga la puedes tomar como un arte, como un oficio o como una maldición. Y me parece que llamar arte es cuando pones todo tu ser y explorás cosas que no tienen que ver con lo cotidiano, ¿no?
Uh-huh. Héctor, vos empezaste a hacer radio allá por los 80, en Buenos Aires, en radios alternativas. Sí, desde ese momento no pudiste dejar de hacer radio, pero bueno, eso es lo que a nosotros nos llega en el día de hoy como claro, información acerca tuyo. ¿Qué recordás de ese momento, de cuando empezaste en Buenos Aires?
Primero, antes de eso, digo, para ubicar la radio en mi vida, ¿no? Yo soy hijo de carpinteros, de un carpintero que en su taller, yo nací, viví en un taller de carpintería, tenía a todo volumen todo el día la radio, ¿no? Radio Rivadavia, me crié escuchando a Larrea, Guerrero Martinez, Cacho Fontana. Y uno que me abrió la cabeza en este taller ya fue el negro Hugo Guerrero Martinez, el peruano parlanchín.
Sí.
Que empezó a cambiar todo lo que era los ritmos de la radio, ¿no? Venía Larrea con todo rapidísimo, todo el ritmo vertiginoso. Y llegaba hasta la tarde y el negro paraba la pelota, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora pasaba, él hacía sus publicidades y tocaba un pequeño gong, ping, y decía, aceite bueno y barato, Forest 444. Y a mí, yo me acuerdo que yendo chiquito ya, ese cambio de ritmo de lo que era la radio, digo, wow, este tipo, y después leyendo, ¿no? Leía a Mark Twain, el diario de Adán y Beba. Bueno, yo volaba en esa carpintería, volaba. Entonces, uh-huh, después, pues, cuando finales de la dictadura yo empezaba a hacer teatro con un gran maestro y empezaron a aparecer estas radios de baja frecuencia, ¿no? Que se hacía en cualquier casa con un equipito cualquiera. No había vidrio entre operador y estudio, era todos juntos ahí. Y como venía del teatro, naturalmente empecé a hacer radioteatro.
Ajá.
Que les escribía yo y convocaba a cualquiera que esté alrededor mío para hacerlo. Y fue un shock muy fuerte, porque hasta ese momento la radio la hacían los que tenían el carné del ISER y habían estudiado, y se hacía en grandes estudios de radio, ¿no? Radio del Mundo, Radio Nacional.
Uh-huh.
Y de pronto se podía hacer radio en cualquier lado.
Sí.
Y bueno, esa magia que yo la constaté y la viví, de empezar en una casa cualquiera haciendo con plata que ponía el MAS, el Movimiento al Socialismo, y transmitir y ver quién nos está escuchando. Me acuerdo la primera vez que nos devolvieron un llamado, que nos llamaron por teléfono, salimos con esa persona, la convocamos al final del programa para ir a comer una pizza, porque era nuestro primer oyente. Una mujer, me acuerdo, una chica.
Mirá,
así
vos.
Que fue de mucha magia, de mucha mucho entusiasmo, era algo nuevo. Hice la primera vez que lo podíamos hacer, los que no teníamos carné.
Claro. Sí, sí. Porque, bueno, en Buenos Aires sigue pasando esto, ¿no? Es como que la radio, por lo menos en las grandes radios, el lugar está dado para quienes tienen el carné de locutor o son grandes periodistas o, viste, siempre pasan por alguna escuela. Sí. No sé qué pasará con las radios de los barrios, si sigue sucediendo lo mismo, pero también es difícil acceder en muchos casos, poder ingresar. Está bueno esto, ¿no? Esta posibilidad. Y eso que vos pudiste ofrecer, lo del radioteatro, un poco tuvo que ver con eso que escuchabas al aire, en el taller de tu papá, y quizá también un poco con lo que habías empezado, que es a incursionar por el teatro, ¿no?
Sí, bueno, era un momento de experimentar. Yo me acuerdo con esa radio, Radio Sur se llamaba, en Boedo, que después una vez recibimos un llamado de Dolina, que la estaba escuchando.
No.
Me acuerdo, otra anécdota. Bueno, y en esa radio era puro experimento, porque por primera vez tenían programa, qué sé yo, los enfermos de SIDA, los excombatientes, ahí estaba, me acuerdo que estaba el que luego fue un personaje en una obra de teatro de Vicente Pitolema, que era Gurka. Estaba todas las tribus de la ciudad, por fin tenían su espacio radial, y era una fiesta. La verdad que, recordándolo así en retrospectiva,
uh-huh,
era algo que no tenía forma, informe todavía, pero que estaba sucediendo. Fue un fenómeno que hoy día no para. Uh-huh. Y que en realidad, si uno después analiza el devenir de nuestro país, las radios comunitarias, las de baja frecuencia, tuvieron un papel realmente importante en la difusión de la información, ¿no?
Uh-huh. Héctor, ¿eso se empezó a dar a partir de la democracia en Argentina?
No, era finales de los finales de la dictadura en Buenos uh-huh. Aires fue una fiesta. 81-82 se ganaron las calles, empezó el teatro abierto. Las murgas en Parque Lezama, era un despertar. En su momento se lo comparó con el destape español, ¿no? Donde todo, después de años de dictadura, de oscuridad, la gente salía, bailábamos en la calle. Me acuerdo que era una euforia.
Uh-huh.
Dentro de esa euforia estaba esta movida de las radios de baja frecuencia, a la que me sumé así con todo entusiasmo, y aquí estoy.
Aquí estoy, estás acá en El Bolsón, pero antes estuviste haciendo radio en otras provincias de la Argentina, en Córdoba, La Rioja, en Patagones.
Sí, porque sin quererlo me especialicé en radioteatro. Estudié por mi cuenta, estudié guión, así en forma autodidacta, experimenté y después empecé a viajar por las provincias a través de formábamos parte con las radios comunitarias que se fueron armando. Se armó la red Farco, que era la Federación de Radios Comunitarias. Entonces andaba por las radios de Farco del país, y llevaba mi taller de radioteatro, y bueno, llegaba allá, me quedaba un mes, y de paso actuaba, hacía mis unipersonales. Así que fue una época muy linda de radio y teatro por el interior del país.
Uh-huh.
Y ahí estuve, sí, en Córdoba, en La Rioja, estuve en La Plata también, y finalmente acá en El Bolsón, en Patagones.
¿Cuándo llegaste a la comarca?
Es un año que siempre me quedó grabado por el número, ¿no? Llegué en el 1999.
Ajá, mira vos.
A dar un taller de radioteatro en Alas, que de ahí salió una obra que se hizo hasta hace poco, que es el Water Resistance, que habla sobre una posible ficción sobre el tema del agua acá en la región, donde está Joel Lewis como personaje. Y salió de un taller que yo vi, que una obra escrita, una creación colectiva, El Ala.
Mirá vos qué bueno. 1999. Y digamos, después incursionaste, previo a estar en La Continua, a llevar adelante junto con el grupo del Instituto de Formación Docente Radio La Continua, ¿estuviste en otros medios?
Acá estuve exclusivamente en Alas, en FM Alas, décadas. Porque yo iba y venía, pero Alas era como mi segunda casa. Y tengo así toda una vida en FM Alas, que también era un, junto a Daniel Tornero y Valeria Broserkowski, se podía imaginar cualquier cosa comunicativa como para experimentarla y llevarla a cabo. Y teníamos un Zoom, y de ahí que los radioteatros, los talleres de radioteatro se fueron convirtiendo en un formato escénico también. Hacíamos radioteatro y se llenaba de gente y teníamos nuestro repertorio, el grupo de Dramasónicos. Y con ellos también hicimos infinidad de obras muy lindas, todas con presentaciones en vivo ahí en el Zoom de Alas. Y sí, en Alas fue, mi nave espacial radial en aquella época.
Tu super despegue, digamos.
Sí, fue, porque fue un grupo realmente que estuvo dispuesto a experimentar y a ver qué cosas se podían hacer con este formato donde está solo el sonido, ¿no?
Vos decís, la radio es tu casa, ¿no? Es como tu casa, sí. Como tu segundo hogar.
Sí. A mí no hay nada más lindo que levantarme a la mañana e ir a La Continua, estar 2 horas compartiendo música, comunicándome con la gente. Me parece que lo más lindo me puede pasar.
¿Y qué para vos tiene que tener la radio? ¿Qué es lo que debe comunicar? Porque vos ahí estás conjugando un montón de cosas, ¿no? Porque uno puede pensar la radio, sobre todo acá en la comarca andina, que es lo que se busca en general, que es esto de informarte, que te cuenten qué es lo que está pasando, de analizar la realidad, de que está, ¿no? Pero la radio tiene otras cosas.
Sí, yo trato de romper esa estructura que tiene de locutor, música, tanda. Me parece que la radio puede llegar a ser un viaje sonoro, que puede contar historias, que puede, es decir, cada cosa que suena puede ser contenido para la radio. Me parece que como medio le falta experimentación, me parece que puede ser mucho más de lo que es. Sacando el tema informativo, me parece que hay que llegar, digamos, hay que transmitir lo que pasa a los que nunca tienen voz en los medios de comunicación, eso me parece básico. Pero después como medio, más allá de la cosa ideológica o democrática de la información, me parece que es un, yo la miro desde el punto de vista expresivo y falta una experimentación en el medio.
¿Esto que vos decís, falta una experimentación en el medio, en la comarca andina o a nivel general, en el país, en el mundo?
En la radio como medio en el mundo, me parece. A mí me gustaba cuando empezó la rock and pop, que empezó con un programa que llamaba... empezaron Lalo Mir, Pergolini, Radio Bangkok. No, era una ficción, estaban todas las mañanas, pero era una ficción donde supuestamente este grupo transmitía desde Bangkok el programa, y había personajes, había efectos, había personificaciones, historias, no sé, es una radio que donde se invierte poco en producción, no, no la radio, es un medio en el que se invierte poco en producción, porque es un medio barato, se hace con poco. Pero me parece que dentro de ese poco las posibilidades son así infinitas. Y estamos ahí como cuando empezó, ¿no? Con las noticias, la música y la tanda. Seguimos con esa estructura. Claro. De ahí que me gusta experimentar cuando puedo hacerlo.
Está bueno. Hay que animarse a despegar entonces, ¿no?
Sí, yo, mira, hoy día con los WhatsApp ya se puede hacer un desastre sonoro, digamos, con los mensajes de WhatsApp. Estoy tratando de hacer radioteatro a través de WhatsApp. Me parece que las nuevas tecnologías incluso ayudan a la experimentación.
Después me contás un poquito más sobre eso. Sí. ¿Cómo fue el comienzo con La Continua?
La Continua también fue mágico, porque estoy ahí como profe del grupo de la carrera de artes visuales. Y un día llegó, bueno, en realidad tengo que destacar el trabajo que hizo el director de ese momento del Instituto de Formación Docente, Juan Pinto, que mandó proyectos de radio con el que hemos trabajado en la elaboración, así con mucha insistencia a lo que era Alaska en ese momento, para que nos incluyan en estas 50 radios en los institutos de educación superior, que son las radios IE. Y un día, estando ahí, llegó un equipo que instaló una radio completa en el instituto, desde la antena, computadora, transmisor, cables, micrófonos. Y de pronto, yo que soy así un animal de radio, estaba ahí dando dibujo y ponen una radio.
Chao.
No sé, yo, más felicidad que esa.
¿Qué más se puede pedir a la vida, no?
Sí, y no soy el fundador, sino que soy parte del equipo que empezó, que hizo el boquete en la pared para armar la sala de operaciones. Soy del equipo con el que empezamos a transmitir en el 2015. Y como fue al principio, en realidad ahora que lo estoy diciendo, fue como al principio las radios comunitarias, es decir, gente que nunca había hecho radio se puso a hacer radio, profes, alumnos. Y ahí estuve un poco guiando en lo que yo sé de la cotidiana de la radio. Uh-huh. Este fue mi trabajo de capacitación, ¿no?
Y, Héctor, ¿y cuál es la diferencia de La Continua quizá con otros medios? Porque, bueno, es un medio de comunicación que funciona dentro de un instituto de formación docente, ¿no? Y ha tenido en su nacimiento o ya algunos ejes u objetivos marcados.
Claro, para mí es una novedad porque yo siempre trabajé en radios comunitarias o radios chiquitas. También trabajé en radios comerciales, pero chiquitas. Esta es una radio socioeducativa. Ese es el digamos, en sus fundamentos, en su objetivo desde ahí, es eso, que tenga que ver con la educación y con el territorio. Entonces, para mí fue una novedad porque, bueno, siempre fue una radio comunitaria en la que trabajé, en la que, bueno, se decidía entre todos y tenía que ver más con la comunidad que nada que ver con la educación. Y en este caso, que tenga que ver con la educación, también me pareció novedoso y todavía sigue siendo, como la radio misma, un territorio para explorar, ¿no? Como a través de la radio poder educar o poder colaborar a la educación. Me parece que todavía es algo que estamos dilucidando, uh-huh, cómo se hace. Pero digamos, la diferencia es que esta es una institución y que tiene su estructura, su forma de funcionar y también sus objetivos. Pero en este caso la radio es socioeducativa, así que la hacemos los profes y los estudiantes, y con el objetivo de que sea lugar de transmisión de programas que se hacen en el resto de los establecimientos educativos acá en la comarca.
¿En el resto también? O sea, ¿incluyen establecimientos educativos más sí, allá del instituto?
Sí, nosotros ahora no lo hicimos por el tema de la pandemia, pero dos veces al año hacemos capacitaciones en el instituto sobre radio para docentes, dedicado especialmente a docentes, aunque puede venir cualquiera. Pero sí, la idea es que se replique este amor por la radio en las aulas. Que el estudio sea un aula también.
Uh-huh. De hecho lo es.
De hecho se está haciendo muchas materias, algunos trabajos prácticos se realizan como programa de radio. Creo que como que incluye algunos contenidos más que tienen que ver con el ser profe, que es poder hablar a gente, ¿no? En este caso, poder hablar a un público que está escuchando, y que es lo que un docente tiene que hacer todo el tiempo en el aula, ¿no? Uh-huh. Hablar a un público.
Y Héctor, ¿y cuál es la respuesta que han tenido de la comunidad?
De la comunidad, muy buena. Muy buena, hay mucha gente que escucha La Continua, y me parece que ocupa un sector de la sociedad que ocupa, digamos, que la escucha, un sector de la sociedad que por ahí no tiene una radio que la represente, que eso por ahí el Alas tiene que ver, tiene otro perfil nacional, el perfil va y viene.
Está bien, no digamos mucho.
Bueno, entonces me parece que un perfil de radio que interesa a un sector de la población acá en la comarca. Uh-huh. Que por ahí tiene que ver más con la docencia, y no tanto con las luchas sociales, aunque sí estén reflejadas las luchas sociales. Digamos, me parece que ocupa un buen lugar dentro de acá de la sociedad del Bolsón.
Y ahora en pandemia, ¿cómo están haciendo? Porque están haciendo, al menos el boquete sale.
Sí, tenemos dos permisos. Uh-huh. Logramos dos permisos para como trabajo esencial, como periodista. Bueno, no somos periodistas, pero cumplimos una labor de comunicativa. Íbamos dos personas por día, de martes a viernes, para hacer el boquete. Todos los demás programas van enlatados, porque no hay posibilidad de... El edificio pertenece a Educación, y Educación está... no permite la presencialidad de ninguna forma por ahora. Claro. Así que todo lo que son los programas están saliendo enlatados. Por suerte hay muy buena recepción, hay maestras y profes que están haciendo producciones radiales para conectarse, para comunicarse con sus alumnos en sus casas. Así que está bueno que en estos tiempos de virtualidad la radio tenga un protagonismo, porque bueno, justamente eso se puede hacer. Se puede escuchar desde la casa.
Uh-huh. Alguien me comentó que los feriados también preferís hacer los programas. ¿Puede ser?
Sí, yo no, como no, yo estoy de docente, pero digamos, no tengo un título docente, y la radio me encanta. Así que sea feriado o no, a mí me gusta ir a la radio. Me gusta comunicarme con la gente, de pasarle buena música, o lo que para mí es buena música. Uh-huh. Y sí, es un lugar donde me siento bien.
Contame ya la última, ¿no? Porque ya el tiempo pasa muy rápido. Dos cosas. Sí. Está Vero escuchando la radio y te manda un abrazo.
Ah, y un abrazo a Verita, a Verito, que es una compañera, una re compañera, y le mete esas ganas de los que somos amante de la radio, ahí en el boquete se mete toda la garra.
Claro, bueno, tienen como el mismo, digamos, inicio en la escucha de la radio, que es Radio Bangkok, ¿no? Porque también me está mandando mensajes al mismo tiempo. contame eso, de ¿cómo vas a experimentar con los WhatsApp? Así de paso te copiamos.
Ah, bueno, yo lo que estoy con dos grupos de amigos y un grupo de teatro como formato. Viste que a mí me parece que los WhatsApp son como incluso la nueva literatura de hoy. Uh-huh. Textos y los audios. Entonces se me ocurrió que se puede contar una historia a través de un supuesto grupo de WhatsApp, ¿no? Ahora acabamos de hacer uno que es un grupo familiar, ¿no? Un grupo de una familia que tiene un grupo de WhatsApp para comunicarse entre ellos. Y cada uno es un personaje de esa familia y lo hacemos improvisando. Alguien empieza diciendo, che, este grupo, yo quiero comunicarme, pero ¿quién lo armó? Así, con cualquier cosa, y la idea es sumarse a ese invento y llevar adelante una posible historia. En este caso que estoy contando es un grupo familiar. Pero se puede hacer de cualquier manera. Pero la idea es contar algo a través de audios de WhatsApp. Ajá. Posibles audios de WhatsApp.
Sí. Está bueno. Y esto que...
Y después se edita, ¿no? Se edita, se ponen los soniditos de la llamada de WhatsApp, se le puede poner una música y puedes hacer formatos cortos de 3 o 4 minutos donde contas una historia a través de los audios que los personajes te mandan de WhatsApp.
¿Cuándo vas a dar un taller así vamos?
¿Y este de radio?
Sí, o lo hacemos por Zoom ahora. Vamos a tener que esperar que pase la pandemia, ¿no?
Claro, hay que esperar que pase. Podría ser por Zoom, pero mejor vernos. Uh-huh. Pero en el instituto, dos veces en el año, el primer cuatrimestre y el segundo, la costumbre es hacer talleres de operación técnica, de formatos radiofónicos y de lenguaje radiofónico. Uh-huh. Y terminamos siempre con un radioteatro, así que... Pero me diste una idea, por ahí armo uno acá en mi casa.
Está bueno, así por ahí sí. Podemos participar. Héctor, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en los festejos de estos 100 años de la radiofonía argentina. Falta muy poquitos días, unas horas nada más, el jueves es la fiesta.
Un medio que no lo pudo nadie, no lo pudo internet, no lo pudo, la computadora, ni decían, todo el tiempo parece que se anuncia la muerte de la radio, pero no va a suceder.
No. Esperemos que no, esperemos que no.
No.
Por lo menos por 100 años más. Nos vamos a ir con una canción elegida por vos, y nos vas a contar en el cierre por qué la has elegido. ¿Te acordás cuál es, no?
Sí, la de Lou Reed, la traducción sería Caminando por el Lado Salvaje, y me acuerdo cuando empezamos a hacer radio, eran momentos, terminaba la dictadura, y queríamos caminar por el lado salvaje de la vida, es decir, por el lado salvaje en el sentido animal, ¿no? De libertad y de andar fuera de algunas reglas, ¿no? De algunos mandatos. Así que Lou Reed en esa época nos alumbró el camino con esta canción.
Gracias, Héctor.
Te abrazo, Andrea. Saludos a todos los que están escuchando.
Abrazo.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Thank you.